les contaba que una de las cuestiones del día, o que nos parece, todo es subjetivo, como una de las cuestiones del día que va a ir marcando la era Milei, es esta batalla cultural que ha inaugurado este 2 de abril, que no ha sido caprichoso, eligió la fecha, sin ninguna duda, para hablar de las Fuerzas Armadas, para hablar de una suerte, intuimos nosotros una suerte de remalvinización de la causa Malvinas aquí en la Argentina, y para diferenciarse de lo que teníamos o de lo que traíamos como lastre aquí en la Argentina. Un relato cultural de una parte de la historia. Y todo es subjetivo. Cuando, por ejemplo, el presidente hablaba de Julio Argentino Roca, que entendemos que lo ha hecho en un par de oportunidades, allá por diciembre y ahora también en este 2 de abril. Vamos a hablar con Claudia Peiró. Ella, además de periodista, de colega, es por sobre todas las cosas una especialista, una historiadora, licenciada en historia. ¿Cómo estás, Claudia? Marcelo Torres te saluda aquí en LB10, Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atenderme.
Soy licenciada en historia. Historiadora ya es un grado superior, digamos.
Bueno, está bien. Licenciada en historia. Leí tu artículo ayer, me pareció esclarecedor, muy interesante, y obviamente puede llegar a generar algún tipo de polémica para aquellos que nos interesan estos asuntos, pero por sobre todas las cosas, más allá, entiendo yo, de una batalla cultural que pudo haber o podría haber iniciado Milei, es un debate sobre los hechos, sobre la verdad, que es lo que a algunos de nosotros también nos puede llegar a interesar. ¿Querés que escuchemos juntos lo que decía el presidente Milei ayer y después nos metemos a charlar sobre Roca?
Perfecto.
Dale, esto decía Milei.
No hay que irse muy lejos ni inventar nada que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna.
Bueno, y ahí en un momento se corta el audio. Ahí alguien le grita a Milei, alguien del público, ¿no es cierto, Claudia? Y los mismos, algunos asistentes al acto, algunos veteranos de guerra y algunos militantes, comienzan a cantar Viva la Libertad y demás. Bueno, ¿genera grieta Roca en la Argentina?
Bueno, en los últimos años vimos una especie de campaña absurda, ¿no es cierto?, de descalificación de Roca, que, es decir, a mí, yo, digamos, como historiadora o como estudiante de historia que fui, cada vez que alguien nombra a Roca como símbolo, ¿no es cierto?, de nuestra unidad nacional y de nuestra soberanía territorial, me alegro, como me alegré cuando lo hizo en su momento Menem, ¿no? Uh-huh. Yo creo, porque creo que el tema es atacar a Roca es como atacar nuestra propia historia y la legitimidad de la Argentina como nación, porque él simboliza, es decir, el momento que aparece la figura de Roca, la Argentina no era un país consolidado, no teníamos un Estado nacional con autoridad efectiva sobre todo el territorio, no teníamos las fronteras fijas que tenemos hoy. Es decir, ya se había desmembrado bastante, ¿no es cierto? Las Provincias Unidas se van desmembrando, ¿cierto? Se va separando Uruguay de Paraguay, se van separando la parte de Bolivia, lo que hoy es Bolivia, etcétera. Todavía estábamos en una situación, como decir, de fronteras inseguras, móviles.
Claro.
Es decir, el que va a poner fin a eso, y fin además a la disputa, a la eterna disputa unitarios federales, es Roca. Esa es la parte que se olvida, o sea, se reduce su actuación, su biografía, a la campaña del desierto. Pero Roca fue mucho más que eso. Es decir, esencialmente lo que permite Roca y el ejército argentino en ese momento, ¿no? O sea, él como jefe del ejército argentino, es hacer efectiva la autoridad del Estado nacional sobre todo el territorio, no solo en el sur, la Patagonia, sino sobre la propia capital federal. En el año 80, y para asumir tuvo que entrar a sangre y fuego en Buenos Aires, claro, porque los porteños no lo querían.
Exacto.
Entonces se sublevan no se sublevan contra Roca, se sublevan contra el interior.
Exacto.
Dicen basta de presidentes provincianos, no queremos más, no queremos presidente de la provincia, querían imponer a Tejedor, que era el candidato de Mitre. Bueno, esa parte, se olvida todo eso, se olvida, por ejemplo, que la obra educativa de Sarmiento fue posible por Roca. Claro. Es decir, ¿quién lo nombra a Sarmiento? ¿Quién lo pone a Sarmiento a cargo de la educación nacional? Roca. Uh-huh. ¿Cuándo hace Sarmiento la famosa ley, las 600 escuelas que
la
fundó?
La 1482, eso, la ley. La,
claro. Ajá, sí. Bueno, uh-huh. Todo eso fue en la presidencia de Roca, la primera presidencia de Roca, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, todo eso se olvida y se hace un reduccionismo. O sea, el genocida de indios, que aparte no es verdad tampoco, pero digo, o sea, es algo absurdo porque es como generar, ¿no es cierto?, ofrecerle aparte, cuando se lo vincula, digamos, al tema de los de nuestros reclamos en Malvinas, ¿qué vínculo puede haber? Bueno, es muy simple, si nosotros nos avergonzamos de nuestra propia historia, nos descalificamos nuestros derechos hasta sobre la Patagonia, ¿por qué vamos a poder reclamar nuestros derechos sobre las Malvinas? Uh-huh. O sea, no puedo tener una actitud, ¿cómo decir?, vergonzante de nuestro pasado. Es algo absurdo. Aparte porque es irreal. Es decir, si Roca no hubiera hecho lo que hizo en ese momento, la Patagonia no sería Argentina. O sea, es así, claro. Los territorios nacionales en el sur y en el norte se crean bajo las presidencias de Roca. O sea, en el norte Chaco, Formosa, y hacia el sur Chubut, Santa Cruz, todo lo que... Por eso es absurdo que justamente la patagónica, ¿no es cierto?, cuestione el accionar de Roca. Es algo que no tiene ningún sentido.
¿Por qué hemos caído en ese absurdo, Claudia? ¿Por qué, ante hechos tan claros y evidentes y objetivos, por qué se cuenta otra historia?
Yo creo que hay una, no sé, es difícil explicarlo, pero hay una defección de nuestra clase política que ya no tiene orgullo nacional, que prefiere, o sea, su interés particular, o piensa que por ahí hacen demagogia, porque también es eso, ¿no? Hacen demagogia con el pasado. Es decir, se pretende juzgar el pasado con criterios de hoy, que también es absurdo, ¿no es cierto? Hay un montón de datos, es muy linda la parte, digamos, del libro de Jorge Abelardo Ramos, de esa etapa, uh-huh, donde él recuerda que hasta Hipólito Yrigoyen fue roquista, es decir, en su juventud, ¿de qué lado se iba a alinear? ¿Del lado de la capital y los privilegios del puerto y la o del lado del interior de todas las provincias que habían votado a Roca? No, se alineó del lado nacional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Contra el localismo de un sector. Yo creo que hay una falta de vocación patriótica de muchos dirigentes. Que no, o sea, la patria es nada más que para decir la palabra, pero en el fondo no encarnan lo que eso significa.
Claro, No. Te puedo llevar a volver enseguida sobre estas cuestiones tan apasionantes como es la historia. Es que yo decía esta mañana, a ver si lo compartís, Milei, bajo esta descripción de la realidad de estos hechos que han estado para muchos ocultos, para muchos, para otros no, evidentemente, adopta quizás una misma estrategia política que la que tuvo el kirchnerismo en su momento, ¿no? Es decir, el kirchnerismo también marca una línea, dice la refundación del país, el 25 de mayo del 2003 en adelante, los 24 de marzo ya no son lo mismo, se adueñan de los derechos humanos, de la causa en favor de los derechos humanos y dejan a mucha gente afuera, ¿no? ¿Vos creés que está haciendo más o menos lo mismo en la otra vereda, Milei?
Bueno, hay un riesgo, ¿no? Porque hay un riesgo de revanchismo, no sé si lo está haciendo o no. Claro. Yo creo justamente que hay que evitar eso. Creo que hay que tener una mirada abarcativa, creo que ¿cómo decir?, de nuestro pasado y de todos los sufrimientos que nos hemos infligido unos a otros, creo que hay que tener una mirada abarcativa y decir, bueno, lamentar, ¿no es cierto?, toda la violencia y toda la muerte de argentinos.
Seguro,
en primer lugar, argentinos. Y el daño que nos hicimos a nosotros mismos. O sea, me parece importante en ese sentido, justamente, la figura de Roca, hoy se lo ve como algo sectarizado, porque lo han sectarizado. Uh-huh. Pero en su momento Roca simbolizó lo nacional, simbolizó el todo respecto de las partes que en ese momento estaban enfrentadas.
¿Y qué?
Él representó y selló ese enfrentamiento. Entonces creo que si vamos a mirar las figuras del pasado, saquemos todas las conclusiones que hay que sacar. También pensemos que fue no es solo el símbolo de la soberanía argentina territorial, también lo fue de la creación del Estado.
Bueno, eso te iba a preguntar,
Estado nacional.
¿Qué tipo de Estado irrumpe con Roca, no?
Bueno, porque es por primera vez se nacionaliza el Estado, es decir, la autoridad del Estado se impone a todo el territorio, que eso es algo que hasta ese momento era relativo. ¿no es cierto? Y hay una serie de leyes, como justamente la ley de educación y otras, que van a decir, ahí está la ley, bueno, la creación de todos los registros civiles, la después, más adelante, la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Que profesionalizó el ejército. Claro. En fin, todo ese tipo de leyes, digamos, de consolidación, o sea, Roca es también el símbolo de eso, del Estado.
Y también, y además hay otro... no solo sofoca, como vos bien marcás ahí en tu artículo, a los porteños, sino que después los termina integrando, transformándolo en la capital del país, ¿puede ser? ¿También?
La federalización de Buenos Aires, claro.
La federalización de Buenos Aires.
Lo que estaba en debate era si Buenos Aires era de la provincia, la ciudad hablamos, ¿no?
Sí.
Si la ciudad Puerto era de la provincia o era de todo el país. Y ahí es cuando surge el proyecto que es de Alberdi, el proyecto de federalizar Buenos Aires, y el que lo va a realizar es Roca.
Claro.
Es decir, Roca al asumir decreta, bueno, basta, ya
muy
basta, porque hasta ese momento el presidente era un huésped en Buenos Aires. Y si era del interior, como le pasó, bueno, casi todos habían sido del interior, muchos habían sido del interior, o sea,
Sarmiento,
Avellaneda, y después Roca. Bueno, Avellaneda, los porteños le hacen las mil y una, o sea, lo maltrataban, no le daban ¿cómo se llama? Lo trataban en los diarios, lo trataban de extranjero.
Poco, ahora, ¿no? En esos años, Argentina logra insertarse en el mundo y transformarse en potencia, ¿no? En un faro, en un referente. Es decir, desde lo económico adoptan una mirada liberal, se adoptan en aquel momento, durante esos años, hasta los primeros años del siglo, ¿no? El siglo próximo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
A eso está aspirando, pareciera, Milei, ¿no? Es decir, bueno... ¿Qué diferencias podríamos tener?
Veremos. Claro. No sé, veremos. Estamos todavía es incipiente. Veremos, no sé.
Claro. Una cosa es declamar y describir y decir con esto estoy de acuerdo, y otra es llevarlo
me alegro como argentina cuando alguien rescata la figura de Roca, por las mismas razones que me pareció patético sacar el monumento de Colón de su emplazamiento, llevarlo ahí a la orilla del río y poner a Juan Azurduy, me parece un absurdo total, porque es como negar la historia, es como cuando el presidente de México le reclama cosas a España, hasta 500 años después, aparte un presidente de México que es más blanco que las nubes del cielo, o sea, él no tiene una sola gota de sangre indígena, o sea, él no sería presidente de México si los españoles lo hubieran conquistado América. Es decir, es como, es tan absurdo que uno dice, pero ¿qué les pasa a esta gente? O sea, ¿a qué punto llega?
Digamos, el kirchnerismo se vistió de eso también, ¿o no, Cristina?
A eso voy, es decir,
Claudia,
negar, sí.
¿Qué tal, Jorge Hirschbrand? Buen día. ¿Cuál crees que va a ser el costo y cuándo se va a terminar pagando haber no solamente hecho un revisionismo histórico, haber montado un relato sobre una historia que no existió, haberla tergiversado, haberla deformado y haberla inventado, haber tomado hechos ciertos para ubicarlos a conveniencia de propios intereses políticos y montar una historia que no existió? Esto de deformar la historia o cambiarla.
Bueno, no sé cuánto tiempo va a llevar a revertir eso, pero es decir, porque el problema acá es que se bajó una línea que llegó, digamos, hasta lo último, que es hasta lo último, que aparte es lo principal, que es la escuela, porque ese es el problema, es decir, esta historia, digamos, de deslegitimación, como digo yo, de todo el proceso de descubrimiento y conquista de América. Porque dicen, no, América no se descubrió. Digo, sí se descubrió América. Es más, no solo los españoles descubrieron América, los americanos, es decir, los indios, los nativos de América, también descubrieron. El aborigen que vivía en la Patagonia y el que vivía en México no tenía idea que vivían en un mismo continente, no tenían idea del mundo, o sea, América se descubrió a sí misma también a través de la colonización. Ahora, negar eso es como, es decir, somos países, somos frutos de un mestizaje. Todo eso se cuestionó en estos años. Eso a mí me parece gravísimo y no creo que se revierta de un día para el otro. Primero tiene que existir la decisión de revertirlo, la decisión clara de revertirlo. Y después esa reversión no puede ser una revancha, porque si no caemos en lo que hace un rato me preguntaba tu colega. decir, no podemos tampoco caer en un relato sectario del otro lado. Uh-huh. Tiene que haber, tiene, la historia hay que tomarla sin beneficio de inventario. Sí, o sea,
claro,
hay que analizar
tratando
todo.
De respetar uno, los hechos, claro, claro.
Pues cada uno podrá elegir su prosa favorito, pero hay que reconocer el aporte de las distintas generaciones y hay que, en fin, hay que hacerse cargo de todo, de cara al claro. mundo, nosotros, cuando uno si creen, es como cuando los presidentes argentinos van al exterior y hablan mal de sus predecesores. Eso, en vez de acercarles, de generarles simpatía en el mundo, genera antipatía, porque el que está afuera dice, pero como este viene y me habla mal de su... Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es? La Argentina no es seria.
Claro.
Sí, esto vale para todos, ¿eh? Cualquiera que haga esto. Quiero decir, no existe que uno pretenda ir afuera y decir, no, pero yo soy de la parte buena de Argentina. No va eso.
Por último, sí, está clarísimo, para despedirte y no tomarte más tiempo, ¿contra qué indio o comunidades autóctonas se enfrentaba Roca? Es decir, porque, a ver, Namuncurá, Calfucurá, ¿esos se presentaban como chilenos o no? ¿Esos venían de Chile de alguna u otra manera, sí?
No tenían, es decir, sí, había una movilidad ahí en esa frontera que no estaba claro, es decir, para los indios no existía esa pertenencia nacional. Ellos
nosotros aquí cerquita de Mendoza, en San Carlos, teníamos la frontera sur, ¿no? Es decir, claro, sí. y la que daba la cordillera, así eran con muchísima movilidad y cambios, sí.
Claro, sí, por eso. Es como cuando, por ejemplo, cuando se dice que San Martín se alió con los indios. No, no es verdad. San Martín usó a los indios para decirles, para venderles un cuento de lo que iba a hacer, porque sabía que ellos se lo iban a contar a los españoles,
claro,
al otro lado.
Claro,
y eso fue exactamente lo que pasó. Esa famosa jornada que él pasa con una tribu y que se
llevan... Lo usó para que llevaran el chisme.
Charlando. Fue una maniobra distractiva. No fue porque en realidad, la realidad es que... por lo menos en esta zona, digamos, los aborígenes no participaron del proceso de revolución e independencia porque estaban en otra, ese no era el tema de ellos.
Sí, ¿no? Está claro. Claudia, ha sido un gusto hablar con vos, ¿eh? Muchas gracias por tomarte estos minutos y hablarnos de Roca y otras cuestiones interesantes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Claudia Peiró es licenciada en Historia, pero eso es lo importante. Además es periodista y escribe en uno de los diarios nacionales, en Infobae. Ayer... Apenas el presidente habló de Roca, bueno, muchos pensamos, bueno, hablemos de Roca, pongamos en valor la figura de Roca, sus pros y sus contras, y ella rápidamente escribió un artículo en Infobae donde cuenta algunas de estas cosas. La charla que tuvimos ahora fue riquísima y seguramente habrá generado algún tipo también de polémica, de eso se trata.